Aquí comienza A Pie de Página, un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos.
Desde Uniradio y en una versión casera, comienza aquí A Pie de Página. ¿Cómo le va, profesor Ventura?
¿Cómo te va, profesor Alejandro?
Bueno, con el gusto y el entusiasmo de siempre, porque es lunes y estamos junto a nuestra audiencia una vez más. Y además como con una expectativa, digamos que bastante generosa en relación a lo que se vivió en Chile en el último fin de semana.
Sin duda.
Uno de los carteles que más me movió fue uno que decía gracias a la valiente juventud, porque esto parece que arrancó siendo un asunto por una reducción del boleto, del costo del boleto, y mire, terminaron transformando la Constitución de Chile, que por lo que tengo entendido va a ser la cuarta, ¿verdad? La primera fue en 1833, la segunda por el 1924, la siguiente fue la de la dictadura, la de 1980, y ahora esta enorme posibilidad.
Posibilidad interesante, y siempre yo creo que uno podría decir que el movimiento estudiantil o los jóvenes son siempre los que empujan para adelante, ¿no? Y esto de que sea por el boleto nos recuerda a nuestro propio movimiento estudiantil, ¿no? También empezó con luchas en la calle por el voto estudiantil, ¿no? Por la reducción del precio del boleto. Yo tengo esperanzas. Limitadas, ¿no? El resultado electoral fue bastante auspicioso, pero claro, no hay que olvidarse que votó muy poca gente, ¿no? Cerca de un 42-43% nomás. Y quedó una cosa muy dispersa, ¿no? En general, de un signo, podemos decir, progresista, la mayoría de los constitucionalistas, pero muy, muy dispersos, ¿no? Muy dispersos. En general, nuevos movimientos, nuevos grupos, y no lograron llegar a algo más, con más unidad, ¿no? Que es lo que me genera algún resquemor del cual pueda llegar a ser el resultado. Pero bueno, en principio, con mucha expectativa.
Hay una América Latina que se está moviendo. Y se está moviendo por medios de transporte, se está moviendo buscando trabajo, se está moviendo escapando de las aduanas, con documentación que en algún punto puede ser ilegal, con situaciones de riesgo. Lo vemos a nivel desde la frontera de México con Estados Unidos, allá en El Paso, hasta la situación que tenemos hoy en Uruguay, ¿verdad? Con todos los controles sanitarios, el COVID, el CHUI, esto que el otro. Entonces resulta importante tener en cuenta una vez más, porque ya estuvimos charlando con esto, usted recordará el programa con Silvia Rivero, esta relación que Uruguay está teniendo con los inmigrantes en la actualidad. Yo pensaba el otro día, es un país que está construido desde los barcos y con inmigrantes. El cerro un poco tiene esa expresión muy como cosmopolita de lo que significaron las llegadas de distintas oleadas de inmigrantes que le fueron dando esta versión uruguaya que tenemos hoy de nosotros mismos. Pero esto sigue sucediendo, ¿verdad? Y ahora de alguna manera con un vínculo con una inmigración más, más autóctona de nuestra querida América. Por eso, hoy tenemos una entrevista muy interesante en Martillando Abolladura. ¿Le parece si la presentamos?
Parece además que es una entrevista que va a ser muy interesante y además y como tú decías, ¿no? Esta relación que no sé si siempre queda clara entre el mundo del trabajo y el movimiento de la gente, ¿no? Cómo la gente emigra y se mueve por el mundo, la principal razón está asociada al mundo del trabajo, ¿no? Es la principal razón por la que la gente emigra, ¿no? Creo que la segunda es política, pero bueno, en principio la más importante es la, la, asociada al mundo del trabajo, ¿no? Y hoy, con todas las transformaciones que vienen dando en el mundo del trabajo, bueno, las migraciones comienzan a ser un fenómeno también muy importante.
Martillando abolladuras. La entrevista en A Pie de Página.
Con nosotros hoy, la doctora en Ciencias Sociales, con especialización en Sociología, María Clara Márquez Scotti. ¿Lo dije bien y completo?
Perfecto, sí, así es.
¿Cómo te va, Clarita? Es un verdadero gusto tenerte en nuestro programa y, como ya sabes, a nosotros nos gusta conocer las investigaciones y los investigadores. Por lo tanto, nos gustaría que nos contaras lo que significó para ti ese doctorado que tengo entendido que hiciste en México, que de alguna manera, bueno, acumula una cierta cantidad de reflexiones que nos vienen muy bien escuchar hoy aquí en A Pie de Página. Adelante, Clarita.
Bien, bueno, muchas gracias por la invitación a ustedes dos y gracias por compartir este rato con vuestra audiencia. Sí, yo estudié en México, hice la maestría y el doctorado en México. Yo, terminando la licenciatura en trabajo social, tenía ganas de seguir estudiando, y bueno, elegí México como destino. Me presenté en una maestría en la UNAM, hice la maestría ahí en la UNAM, estudios políticos y sociales, que me vino muy bien porque es una maestría que tiene un tinte bastante teórico, ¿no? Como bastante carga en teoría social, entonces eso me permitió complementar bien mi formación de trabajo social. Creo que ahí como que terminé de comprender algunas discusiones fundamentales de las ciencias sociales. Que eso en realidad fue un resultado un poco azaroso. Cuando uno se postula a un doctorado, piensa como en razones académicas, pero también hay mucho de casuística, de, bueno, casualidades que lo llevan a uno, ¿no? Por algún camino que no estaba... Y esto efectivamente yo no lo había pensado así. Pero, bueno, fue algo que ocurrió y me parece que estuvo bien. Y también tuve la suerte, por entrar a ese doctorado, de conocer la UNAM. ¿Me escuchan bien? ¿No?
¿Sí? Yo te escucho, Clara, adelante.
Bien, perdón. Tuve la suerte de conocer la UNAM, de estudiar en la UNAM, de ser parte de la UNAM, que es, bueno, una maravilla como institución educativa de Latinoamérica, ¿no? Un centro de referencia, y es maravillosa esa vida que tiene de campus universitario, de ciudad universitaria enclavada, en una ciudad como es la Ciudad de México, que es también muy distinta a Montevideo, ¿no? Entonces, académicamente y también para mi vida fue muy bueno haber hecho esa maestría. Y, bueno, podría contar muchas cosas de la UNAM, pero no quiero...
Muy, y después muy interesante.
El doctorado, sí, sí, la verdad que sí, la UNAM es maravillosa, el campo. Pone un pie en el campus de la UNAM y es como un universo paralelo, ¿no? Sí, es maravilloso. Es como
uno llega con esa cosa pueblerina de Montevideo a esa ciudad imponente que es México por la cantidad de habitantes y por la proximidad con los Estados Unidos, nada más ni nada menos, ¿no?
Sí, cuando uno un poco se empieza a acostumbrar al caos de la Ciudad de México, bueno, Ciudad Universitaria es un refugio, la Ciudad Universitaria de la UNAM es un refugio dentro de la Ciudad de México, ¿no? Todo está ordenado, imagínense que el campus de la UNAM tiene un supermercado, tiene salas de teatro, de cine, museos, todas las facultades, por supuesto, tiene un botánico, o sea, realmente es como... una pequeña ciudad donde todo funciona maravillosamente. Bueno, entonces estuvo muy bien esa maestría, y después hice el doctorado en el Colegio de México, que es una institución bien distinta a la UNAM, ¿no? Y creo que también fue un acierto poder haber hecho el doctorado ahí, porque realmente es un centro de investigación de excelencia dentro de México y de referencia para América Latina, ¿no? Es como, desde siempre, un enclave importante para el pensamiento, sí, para la formación de académicos y para las ciencias sociales, con mucha reflexión acerca de Latinoamérica, ¿no? Yo creo que lo que me traigo de haber estudiado México es la reflexión acerca de Latinoamérica como región, ¿no? Como comprender algunos fenómenos a nivel regional, ¿sí? Creo que eso es una de las grandes enseñanzas que yo tuve, que yo adquirí en México, ¿no? Como la comprensión de problemas a nivel regional. Y eso se lo debo en parte a la UNAM, pero sobre todo al Colegio de México, que es un centro de referencia para eso.
Esta historia que nos contó Charita me hace pensar en causas y en azares, ¿verdad?
Efectivamente, por eso la elegí.
Eso quería escuchar. ¿Tiene mucho que ver con este laberinto de vivencias que te tocó atravesar en México, conociendo cuestiones tal vez que no tenías pensado, que elegiste también esta canción de Silvio?
Sin duda. Cuando vos me dijiste, queremos hacerte una entrevista, hablar un poco de tu trayectoria, causas y azares, porque es así, creo que la vida de las personas son causas y azares. Por supuesto, las causas tienen mucho más peso, ¿no? Las causas, la estructura, tienen mucho más peso que los azares. Sin duda alguna, no voy a ser inocente.
Pero seguramente los azares son la sal de todas esas aventuras, ¿no?
Sí, lo que a uno lo sorprende, ¿no? Lo que no estaba programado.
Sí. Entonces vamos a escuchar Causas y Azares de Silvio Rodríguez y a la vuelta le damos de lleno a ese doctorado. ¿Te parece, Clara?
Perfecto.
Cuando Pedro salió a su ventana, no sabía, mi amor, no sabía que la luz de esa clara mañana era luz de su último día. Y las causas lo fueron cercando, cotidianas, invisibles. Y el azar se le iba enredando, poderoso, invencible. Lluviosa y sin techo, lo esperaba el amor de su vida. Y las causas lo fueron cercando, cotidianas, invisibles. Y el azar se le iba enredando, poderoso, invencible. Thank you. acabe este verso que canto. Yo no sé, yo no sé, madre mía, si me espera la paz o el espanto, si el ahora o si el todavía. Pues las causas me andan cercando, cotidianas, invisibles, y el azar se me viene enredando. Poderoso, invencible,